Bueno, hoy vamos a hablar con un dermatólogo sobre los temas de la piel. Él es el doctor Luis Fernando González, es egresado de la Universidad de los Andes y especialista en dermatología de la Universidad del Bosque. Actualmente es miembro de la Sociedad Internacional de Dermatología y de la Asociación Colombiana de Dermatología. En su clínica Advanced Derma, él se destaca como por ser uno de los profesionales sobre todo más modernos en el área de la dermatología, y vamos a saludarlo porque queremos hablar sobre diferentes condiciones, pero sobre todo, doctor, quiero comenzar preguntándole sobre la dermatitis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
Bueno, pues doctor González, pregunta. Esto de la dermatitis, yo medianamente lo expliqué al comienzo y les decía que muchas veces le dicen a uno, es que tuviste una dermatitis de contacto por el jabón, o mira, algo te generó como ese salpullidito. Quisiera preguntarle, doctor, ¿de qué se trata la dermatitis de contacto?
Ok, la dermatitis es cualquier proceso inflamatorio que ocurre en nuestra piel. La segunda palabra le da el apellido o básicamente la clasificación del subtipo de dermatitis. Como tú lo mencionaste, la dermatitis de contacto es aquella inflamación en la piel que ocurre posterior a la aplicación de alguna sustancia que tiene contacto con nuestra piel. Y ahí podemos tener dos variantes de dermatitis de contacto, aquellas que son alérgicas o aquellas que son irritativas. Las primeras tienen que o involucran un método o un sistema de que activa todo nuestro sistema inmunológico y genera una reacción alérgica, por ejemplo, al látex, por ejemplo, al níquel, por ejemplo, al cemento. Y hay otras, como son las dermatitis de contacto irritativas, en donde alguna sustancia medioambiental es capaz de generar una erosión, una herida en mi piel. Por ejemplo, los detergentes, los cuales quitan la grasa y por el uso de surfactantes me alteran la barrera hidrolipídica de mi piel.
Doctor, ¿una dermatitis puede convertirse en un problema crónico si no se trata y no se identifica a tiempo? ¿Cuáles son las señales que pueden ver las personas para saber que tienen que tomar más acciones que las que ya están haciendo?
Claro que sí. Las dermatitis de contacto se pueden cronificar y se caracterizan porque son lesiones que llevan mucho tiempo, no resuelven con las cremas que prescribimos cotidianamente. En las manos pueden presentar los pacientes alteraciones de las huellas dactilares. Cuando tenemos dermatitis de contacto, por ejemplo, a cosméticos en las áreas faciales, son pacientes que vienen inflamados continuamente y esta dermatitis lleva más de 3 meses en nuestra piel.
Doctor, le quiero preguntar un poco sobre los problemas de la piel y las manchas, y voy a aprovechar, mejor dicho, doctor, para pedirle una consulta yo aquí. Imagínese que el otro día grabé un video en Instagram y ayer me dicen mis seguidores, ay, Carolina, tienes la piel toda manchada. Pues resulta que yo soy una niña pecosa, pero cuando el sol me da mientras estoy grabando, se me ven como si tuviera manchas en la piel. Yo le quiero preguntar, doctor, ¿cómo hace uno para saber en qué punto son manchas de sol? O si son unas pequitas normales, porque como cada vez nos salen más pecas, por lo que uno, según tengo entendido, las pecas salen de todo el sol que ha acumulado a lo largo de su vida.
¿Es verdad?
¿Dónde, hasta qué punto decimos, mire, si es una peca o ya está la cara manchada?
Una forma muy simple para dividirlas es cualquier pigmentación que tenga un tamaño mayor de 5 milímetros, tal vez puede ser un léntigo solar o mancha causada por el sol. Y aquellas lesiones chiquitas, menores de 5 milímetros, tal vez sean unas pecas o efélides que tienen un componente genético.
Doctor, ¿cómo influye también las estaciones, el clima en el que uno está y los productos que nos aplicamos a tener dermatitis o no?
Pues mire, afectan directamente, ya que los cambios climáticos también van a alterar la hidratación de nuestra piel. Es decir, los pacientes que están sometidos a cambios climáticos como las estaciones, en invierno son más proclives a presentar dermatitis. En pacientes que vienen del trópico, como nosotros los colombianos, si viajamos a diferentes ciudades, sabemos que la humedad es completamente diferente a la de Bogotá, frente a unas zonas, por ejemplo, más costeras. En las áreas que son más secas, como Bogotá, somos más propensos a presentar dermatitis, mientras que en las zonas que tienen mayor humedad, como las costeras o en las del interior, que están más cerca del nivel del mar, puede que las dermatitis se mejoren en algunos casos.
Mira, acá nos preguntan, tengo dermatitis seborreica, uso Head and Shoulders y champú Biofolic, ¿son buenos? ¿Qué más puedo hacer? Ay, doctor, es que las dermatitis, ve, uno se queda pegado al techo. ¿Cuánto es que le podríamos decir a esta oyente?
En cuanto a este tipo de dermatitis, este es otro subtipo que se llama seborreica. Básicamente son inflamaciones que ocurren en el cuero cabelludo, en la zona centrofacial, pecho y espalda, por proliferación de un hongo que todos tenemos. Para estos pacientes es de gran utilidad usar champús anticaspa. Si bien el producto que menciona ella tiene un componente que se llama piritionato de zinc, el cual puede tener una gran efectividad, la clave es tenerlo o usarlo por un tiempo mínimo de 5 minutos en las áreas afectadas, ya que muchos pacientes lo usan por un tiempo muy corto y eventualmente no van a servir. Pero si en esta paciente esos productos le funcionan, esos son los indicados para ello.
Doctor González, yo he visto que hay gente que usa el mismo producto, el mismo shampoo, o la misma base o la misma crema toda la vida, o bueno, muchos años, y de la noche a la mañana empiezan a tener sensibilidad o una reacción alérgica. ¿Por qué pasa eso?
Esto pasa por muchos factores. Uno de ellos que creemos es reacciones cruzadas, es decir, yo venía aplicándome la crema toda la vida, pero posteriormente hice un cambio en mi dieta y eso me alteró mi sistema intestinal y eso hizo que se me generara una inflamación a nivel sistémico. Y entonces esa crema tiene una reacción cruzada y por ende se me volví alérgico a la crema de mucho tiempo. O por otro caso, se me está alterando la hidratación o ha cambiado la hidratación de mi piel a medida que va pasando el tiempo, porque nosotros también envejecemos y la piel se vuelve más seca. Por ende, hay algunas sustancias que me comienzan a irritar o generar alergia. Entonces, lo que tú dices sí puede ocurrir. Puede que yo lleve muchos años con el mismo producto y con el pasar del tiempo haga una alergia. Sí, señor.
Doctor, hablemos, por ejemplo, cuando uno se va para viajes de tierra caliente o para algún lugar cambiando ya pues de clima y, por ejemplo, le llega a dar como un salpullidito en el antebrazo o también detrás de la rodilla, sobre todo le pasa mucho a los bebés, ¿no? Que uno los ve como con unos punticos rojitos y las mamás les echan como esa crema de colita de bebé o le tienen que echar algún tipo de crema. ¿Por qué se da esto cuando hay un cambio de clima?
En los niños es frecuente que se produzca por obstrucción de sus glándulas sudoríparas y pues porque tienen un sistema de control de la temperatura un poco prematuro. Entonces pueden que no estén generando una dermatitis, sino más bien una obstrucción de sus glándulas sudoríparas. Lo que hay que hacer en esos casos es tener la piel lo más limpia posible, utilizar humectantes, pero que no sean tan oclusivas. Las cremas que son para la pañalitis o las cremas que usan las abuelas, pues pueden generar mucha oclusión y pueden empeorar el cuadro. Lo ideal es utilizar una hidratante sin aroma que pueda aplicarse en esa área mientras recibe una valoración por un especialista.
Y en los adultos, doctor, porque a mí me pasa lo mismo y ya no soy una bebé.
Ok, pues entonces ahí tendríamos que evaluar cuál es tu caso y qué tipo de granitos se están localizando en esas áreas, porque como tú lo dijiste, dermatitis es un amplio espectro de muchas condiciones que definitivamente requieren una valoración por un especialista.
Bueno, doctor, aprovechemos a hablar del protector solar. Mire, teniéndolo acá, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Nosotros aquí en Salud y Algo Más nos fascinan los temas de piel porque los oyentes son fanáticos a este tipo de piel, de temas, disculpe. Entonces, doctor, hablemos del protector solar porque hay médicos que le dicen a uno, mire, échese protector solar, salga de la casa o no, después de bañarse, su hidratante y su protector solar. Otros nos han enseñado que debemos aplicarlo y reaplicarlo, y yo misma lo hago, doctor, yo cargo en mi cartera un protector solar y yo me lo aplico cada 2 horas porque soy obsesiva. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos lo echamos solo una vez, apenas nos levantamos, nos bañamos y nos echamos el hidratante? ¿O usted nos sugiere estárnoslo retocando? No estoy diciendo en día de playa, ¿no? En un día como hoy, un viernes en Bogotá.
Miren, los protectores solares son sustancias químicas o físicas que sirven para protegernos de la radiación ultravioleta. Recordemos que para que el día sea día, estamos expuestos a una radiación ultravioleta de unas 8 a 12 horas, según nuestra estación. Si nosotros vamos a exponernos al sol, definitivamente el protector solar va a tener una vida media, es decir, un tiempo de duración en nuestra piel. Y este tiempo de duración está determinado por el factor de protección solar. Más o menos un protector solar que te proteja 50 más, te va a durar más máximo unas 4 horas. Si yo voy a estar expuesto durante todo el día a las luces o estoy trabajando y me entra luz por la ventana, definitivamente tengo que aplicarme el protector solar porque ya va a perder su efectividad después de nosotros 4 horas aplicadas. Si yo estoy realizando alguna actividad física al aire libre, si yo estoy en un lugar que sudo mucho, pues eventualmente esa efectividad de mi protector solar se va a reducir y ya no va a ser de 4 horas, sino de tal vez de 3 o 2 horas, y tengo que reaplicar. Entonces la gran conclusión a tu pregunta es que sí, nos debemos reaplicar el protector solar porque como los medicamentos no dura todo el tiempo, sino tiene una vida media.
Doctor, ¿y qué consejo le daría a los hombres de todas las edades y en especial a los mayores, porque el tema del protector solar lo tenemos muy en la cabeza las mujeres y algunos hombres. Y vea, yo veo a mi papá y veo a otros hombres y no son conscientes del uso del protector. ¿Qué le diría a ellos?
Que hay que que hay que coger el hábito de aplicarse protector solar y no tenerle miedo al hecho de aplicarse cremas. Creo que esto es una mala interpretación cultural en donde se cree que las mujeres son las únicas que deberían cuidarse, las que deberían aplicarse cremas, y eso no es así. Yo les explico a mis pacientes que si uno se cepilla los dientes todos los días es para obtener una buena salud bucal. Asimismo, uno se debería aplicar protector solar todos los días, independiente si es hombre o mujer. Y los hombres tenemos una particularidad, y es que con el pasar del tiempo sufrimos más de alopecia, por ende perdemos el factor protector que nos da el pelo. Entonces corremos más riesgo de tener lesiones cancerígenas y precancerígenas en nuestro cuero cabelludo.
Mire, doctor, a mí, por ejemplo, con respecto a la piel, me parece que cuando uno cambia la alimentación o cuando uno no se está alimentando bien, como que la piel se le empieza a resecar, a no ser de que tenga pues una condición de hipotiroidismo o de un problema autoinmune. Pero muchas veces me ha pasado, no sé si a Moni le ha pasado, que he hecho dietas y como que siento que la piel se me reseca, como que se me ve achiladita, ¿no? Eso que se le ve como, así como el mismo pelo se cae, es como que se ve triste, como grisácea, diría yo. Doctor, ¿es una impresión que me da o definitivamente la alimentación sí nos ayuda a que la piel se vea más hidratada, más bonita, más radiante?
Totalmente de acuerdo contigo. Esa percepción la hemos tenido en los últimos años y hemos hecho diferentes estudios para determinar si realmente la dieta impacta en la salud de nuestra piel, y esto sí es verídico. Ya sabemos que hay una conexión completa entre el tracto gastrointestinal y nuestra piel y la absorción de ciertos nutrientes, y sabemos que, por ejemplo, si tenemos algunos déficits de ciertas vitaminas, pues se nos van a manifestar en nuestra piel. Y sobre todo ahorita con las dietas occidentales, en donde estamos sometidos a tantas dietas para bajar de peso, quitamos ciertos alimentos, la piel y el pelo se ven afectados. Por lo cual siempre recomendamos que debemos tener un balance en nuestra dieta. Dieta rica en antioxidantes que provienen de las frutas, de las verduras, del té verde. Aumentar la ingesta del omega 3, que básicamente tiene un efecto antiinflamatorio y ayuda a restablecer esa barrera hidrolipídica que la cual se traduce en resequedad. Entonces, la dieta sí influye hoy en día en nuestra piel.
Doctor, yo me quiero devolver un momento al tema de los protectores solares porque nos está haciendo una pregunta un oyente que me parece muy buena. Él escribe desde Popayán y nos pregunta qué tipo de protector solar se puede usar, si necesariamente deben ser medicados, ya que en este momento hay muchísimos en el mercado.
Pues es entendible que hay definitivamente una serie de opciones en el mercado, y pues nosotros como dermatólogos solamente formulamos aquellos que nos evidencien o nos muestren estudios clínicos de bioequivalencia, en donde hayan cogido pacientes y les hayan colocado protectores solares y hayan evaluado su efectividad. No sabemos si hay alguna regulación colombiana que determine si los protectores solares que se venden en grandes masas tengan la misma efectividad. Por eso nosotros como especialistas a veces ponemos en tela de juicio si realmente esos protectores son buenos, porque no es lo mismo hacer una receta de cocina. Un protector solar no es una simple receta de cocina en donde coloco los ingredientes y que se lo apliquen o se lo echen como una crema, sino nosotros nos vamos a la ciencia. Entonces, por eso nosotros recomendamos los que tengan los estudios, que son los protectores solares dermocosméticos o dermatoestéticos. Sin embargo, ante la necesidad y ante la necesidad que la población use protector solar, yo soy partidario de que todo el paciente debe utilizar protector solar, independiente de la marca, independiente de su poder adquisitivo.
Vea, doctor, otra pregunta que le quiero hacer sobre la piel. ¿Por qué se reseca la piel, doctor? Porque, por ejemplo, si yo estoy comiendo bien, si yo estoy tomando agua, si yo no tengo ningún tipo de problema autoinmune, por ejemplo, y dice uno, es que mire, se me reseca sobre todo los codos, me echo crema y a las 3 horas ya estoy reseca. ¿Cuál sería la razón? ¿Es de hidratación?
Puede ser que sea falta de hidratación externa o que nos estamos bañando en exceso, que eso es un motivo frecuente. Las personas que, por ejemplo, se aplican crema y constantemente, también se aplican jabones constantemente o jabones muy agresivos. Y, por ejemplo, hay que limitar el uso excesivo de jabones porque tienden a resecar Recordemos que los jabones están hechos de diferentes grasas que permiten la limpieza de los objetos o de la piel, y esas grasas también deshidratan la piel. Entonces, cuando hay exceso de jabones, también se puede traducir en resequedad. Hay que evaluar una cosa muy importante, es con qué jabón estamos lavando la ropa, porque a veces los jabones quedan residuos en la ropa y eso generalmente genera una micro raspadura en la piel, favoreciendo la resequedad. Si bien tú, como me lo presentas, un paciente que tiene una rutina excelente y una buena alimentación, hay que evaluar el caso puntual a ver qué es el desencadenante de su xerodermia o resequedad.
Doctor, ¿qué hábitos diarios nos pueden estar dañando la piel sin que nosotros lo sepamos?
Hábitos diarios, por ejemplo, no dormir bien, no dormir las 8 horas diarias que recomendamos todos los especialistas. 2, exposición crónica al sol. 3, el fumar definitivamente es algo que nos envejece la piel y no solamente nos favorece el envejecimiento, sino también el riesgo de cáncer, no solo de piel, sino a nivel sistémico. El estrés, sabemos que últimamente hemos sometido a diferentes situaciones de estrés, del COVID, pandemia y demás, que pueden favorecer que nuestra piel se esté envejeciendo un poco más. Y pues lo que hemos dicho anteriormente, una mala alimentación, un mal cuidado.
Bueno, doctor, gracias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando aquí en Salud y Algo Más sobre la piel y la dermatitis.
Salud y Algo Más, estamos hablando sobre temas de piel con el doctor Luis Fernando González. Doctor González, otra cosa que a mí me llega mucho, sobre todo muchas preguntas por Instagram, es relacionado con la caída del cabello, y quiero aprovechar porque al fin y al cabo usted es dermatólogo, ¿no? Unas y otras toca aprovecharlo.
Claro que sí.
El cabello a uno se le cae, ¿por qué, doctor? Dicen unos que por estrés, otros que porque cambiamos la dieta, otros que porque tenemos poquito pelo. Pero ¿cuál sería esa razón, doctor, para que se le caigan a uno más de los 150 cabellos que supuestamente se le deben caer uno al día?
Ok, a lo que tú haces mención a la caída de más de 150 pelos, nosotros los dermatólogos lo llamamos como efluvio telógeno. Básicamente nuestro pelo tiene un ciclo celular en donde el pelo nace, crece, se queda en reposo y luego se vuelve a caer. Son diferentes fases del crecimiento del pelo. Y hay ciertos individuos que se someten a algún estrés físico o emocional. Físico es como una cirugía, una dieta extrema, una enfermedad de reciente diagnóstico, y un estrés emocional es, por ejemplo, la pérdida de una pareja, problemas en el trabajo, problemas en la familia. Esto genera un estado de estrés y hace que el pelo se detenga su crecimiento o que el pelo que está en reposo se caiga antes de tiempo. A esta condición le llamamos efluvio telógeno, la cual afecta más a mujeres que a hombres. Y en las mujeres tenemos una particularidad, y es que ustedes constantemente, por los cambios menstruales, pues pierden proteínas y hierro a través de la menstruación, por ejemplo, uno de los factores. Y otro de los factores es porque son la población más sometida a dieta.
¿Y uno qué puede hacer para evitar eso, para mejorar la calidad del pelo cuando uno se le está cayendo? Porque es traumático uno bañarse. Ay, qué horrible, y ver, doctor, que caen un montón de pelos.
Sí, yo sé, es algo muy preocupante, pero lo primero que uno tiene que hacer es relajarse. Que ese pelo que se cayó, tranquilas, que va a recuperarse. Lo que hay que hacer es que si llevamos más de 3 meses con esta caída, consultar inmediatamente al especialista. Si llevas antes de los 3 meses, podrías utilizar algún suplemento nutricéutico para el pelo, por ejemplo, o alguna vitamina que fortalezca el pelo, la que pueden buscar disponibles en cualquier supermercado que ayude a recuperar. Reevaluar qué está pasando en tu dieta, qué está pasando en tu vida. Si yo salí de algún parto, si tuve una cirugía reciente, pues ya sabes cuál es la causa. Si no mejora frente a las alternativas que puedes conseguir comercialmente, pues definitivamente hay que consultar a un médico o un dermatólogo, quien va a tomar diferentes exámenes para determinar cuál es la deficiencia nutricional o qué otro factor está asociado a tu caída de pelo.
Vea, doctor, como ya entramos en el tema del pelo, le hago 2 preguntas súper rápidas antes de despedirlo. Primero, ¿cada cuánto nos deberíamos lavar el pelo? Primero. Y segundo, ¿es verdad que lavarse el pelo seguido hace que se caiga?
Mira, la frecuencia de lavado del pelo va a estar determinada mucho por la oleosidad o que tanta grasa tenemos en el cuero cabelludo. La gran mayoría de pacientes de latinos tenemos un pelo que tiende a ser graso. Este pelo graso, lo ideal es lavarlo todos los días o por lo menos interdiario, que lo pueden hacer con un champú o no. En la medida en que limpiemos la grasa del cuero cabelludo, vamos a evitar condiciones como dermatitis seborreica o caídas crónicas de pelo. es normal, como tú lo mencionaste, que se caigan hasta 150 pelos diarios. Entonces, si nos lavamos el pelo todos los días, pues se nos va a caer nuestro pelo normalmente todos los días. El pelo que tiene que recambiar. Pero si yo me lo lavo cada 3 días, cada 4 días, voy a acumular pelos muertos y me va a dar la sensación más de que se me está cayendo el pelo. Pues porque llevas 3 días sin lavarte el pelo. Entonces, cuando llega el tercer día, pues se te caen 450 pelos. Y tú creerás o tu cerebro va a interpretar como que tienes una caída profusa de pelo. Y no es así. Era el pelo acumulado que deberías recambiar. Entonces, frente a tu primera pregunta, definitivamente hay que lavárselo todos los días. Y frente a la segunda, que me habías dicho, ¿me lo recuerdas?
Que cada cuánto se lo debía coger, lavar. Y segundo, que si lavárselo todos los días lo tumbaba.
No, eso es un gran mito. Generalmente todas las personas recomiendan que si se está cayendo el pelo, que no se lo lave todos los días. Y no, y es lo que les explicaba anteriormente. Si no te lo lava todos los días, pues vas a acumular pelo muerto. Entonces, no. Entonces, eso no respondería, por ejemplo, a que los pacientes hombres que están calvos a los 60 años no se lavaron el pelo todos los días y por eso están calvos. No, no, eso no tiene nada que ver.
¿Y siempre toca lavarlo con champú?
No necesariamente, lo puedes lavar con agua sin ningún problema, pero lo que uno sugiere normalmente es con champú porque es el jabón del cuero cabelludo, la forma de limpiar de una forma adecuada el cuero cabelludo.
Bueno, doctor Luis Fernando González, le quiero agradecer por haber estado con nosotros en el programa. Díganos en dónde lo pueden contactar los oyentes, si quieren tener una cita con usted o conseguir su contenido.
Gracias a ti por la invitación y a todos los oyentes. Me pueden consultar a través de las redes sociales como el doctor Luis Fernando González, médico dermatólogo, adscrito a la clínica Advanced Derma acá en Bogotá, la cual está ubicada en la carrera 16, número 88-81, y se pueden comunicar con nuestras líneas telefónicas al 312-364-0274.